El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Es increíble en el último tiempo las formas en que la gente está interpretando la iglesia o reinterpretando la iglesia o el evangelio. Hemos escuchado de muchas personas que la iglesia tiene que ser de esta manera, de esta otra manera, tiene que acomodarse al siglo XXI, tiene que ser más tolerante con algunas manifestaciones pecaminosas que vemos en la sociedad, o simplemente tiene que nutrirse también, y eso lo escuché hace poco tiempo atrás, de otras religiones o de algo bueno que pudiese tener otras religiones, rescatar lo mejor de cada religión. Todo esto, y esto a nivel más global, para establecer una especie de religión universal, cuyo eslogan moderno es fraternidad universal. Es una frase que uno está escuchando constantemente a través de los líderes mundiales de religiosos, por ejemplo, en el último tiempo, esa palabra fraternidad universal, que parece muy, muy buena, que parece algo atractivo incluso para la mentalidad de la gente, no obstante, es imposible cuando se trata de que la Biblia revela al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado, donde está la vida eterna, como dice la misma palabra de Dios, y que el Evangelio tiene una característica y una naturaleza que excluye a todas las demás o los demás sistemas religiosos. ¿Cuántas personas en la actualidad quieren darnos lecciones de cómo debe ser la iglesia? Inclusiva, tolerante, abierta. Sin embargo, la Biblia declara categóricamente que el Evangelio es exclusivo. Es incomparable en su naturaleza y carácter. No se puede modificar, ni añadir, ni quitar, ni ablandar, ni transar nada de él. El Evangelio está completo en sí mismo. Y además excluye, como dije recién, a cualquier otro tipo de pensamiento, filosofía o ideología que quiera hacer algún tipo de modificación en el Evangelio o contribuir de alguna manera porque no lo necesita, obviamente. Y esto es lo que aprendemos de la confrontación de Jesús aquí en Lucas capítulo 5, versículos 33 al 39. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Aquí el Señor utiliza varias ilustraciones para explicar el concepto erróneo que tenían los fariseos y aún los discípulos de Juan, porque eso es lo que dice también Mateo, respecto a lo que el Señor Jesucristo venía a traer, a lo que se inauguraba con la presencia del Señor Jesucristo en medio de Israel. Y nos da lecciones sobre eso, precisamente lo que mencionamos en la introducción, la exclusividad del Evangelio, cómo el Evangelio no puede tener ningún tipo de modificación, ni tampoco caer en una especie de sincretismo para añadir otras cosas al mismo. Jesús no vino para hacer cambios estéticos al judaísmo, como si el judaísmo necesitara simplemente una reforma, una pequeña reforma, y entonces de esa manera podía ser más aceptable o podía ser adecuadamente bíblica o adecuadamente conforme a la voluntad de Dios. El Evangelio de Cristo es totalmente distinto al judaísmo. El Evangelio viene a cambiar el corazón por medio de la justicia de Cristo. El judaísmo ponía su mirada en la justicia propia y la manera de alcanzarla por medio del cumplimiento de rituales externos y de la justicia propia. Esa es una característica distintiva y singular del Evangelio. La justicia de Cristo era la que venía a hacer aceptable al hombre o acepto al hombre delante de Dios. En cambio, en el judaísmo era la obra del hombre, la justicia propia del hombre la que lo hacía aceptable delante de Dios. El Evangelio del Señor Jesucristo apunta al corazón del problema, a lo más íntimo, a lo de adentro, a lo profundo. En cambio, el judaísmo apunta a lo externo, al ritual, al cumplimiento de ciertas reglas y normas externas. El judaísmo era humanista en su filosofía, pero el Evangelio es teocéntrico en su esencia, es decir, procede de Dios. En cambio, el judaísmo había sido tan modificado y tan transformado a través de una cantidad de comentarios y reglas humanas que finalmente había perdido todo lo que tenía esencialmente bueno al basarse en la ley, por supuesto. Y esta exclusividad entonces del Evangelio es la que despertó muchas veces la ira de los religiosos judíos porque no se asemejaba en nada en absoluto a su sistema religioso. En el incidente relatado por Lucas en el capítulo 5, estos versos 33 al 39 que leímos, Jesús destaca esta exclusividad de forma muy pedagógica. Los tres evangelios sinópticos ponen este incidente inmediatamente después del llamado de Mateo, lo que da la idea de que lo ocurrido aquí sucedió muy poco tiempo después de este llamado. Por tanto, aquellos que confrontan a Jesús con una pregunta inquisitiva son los mismos que murmuraron contra los discípulos porque se sentaban a la mesa para comer con pecadores y publicanos, tal como dice los versículos anteriores a este texto. El párrafo anterior relata claramente aquello. Por tanto, esos eran los tipos de las personas, digamos, que habían allí y que le hicieron una pregunta inquisidora, acusadora al Señor Jesucristo respecto al ayuno. Yo he escuchado varias veces exposiciones en realidad de este párrafo y la mayoría se centra en el asunto del ayuno, pero el asunto central va mucho más que apuntar al ayuno, va principalmente a la diferencia notable que existe entre el judaísmo y lo que Jesús traía como el Evangelio del Reino, a lo que Jesús venía a inaugurar, una nueva etapa, una nueva era, donde las cosas cambiaban sustancialmente. Hay tres cosas que ocurren aquí, al menos, y que yo quisiera desarrollar con ustedes esta tarde. Lo primero es una pregunta inquisidora, versículo 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Lucas simplemente dice entonces ellos, para describir a las personas que preguntaron a Jesús sobre el ayuno. Obviamente eran los mismos, como dije, que son descritos en el párrafo anterior. Sin embargo, Mateo 9:14 dice que también estaban junto con ellos los discípulos de Juan o algunos de los discípulos de Juan. Y complementa Marcos cuando dice que eran tanto fariseos como los discípulos de Juan. Marcos 2:18. Obviamente, no todos los discípulos de Juan habían entendido que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Probablemente, cuando Juan estaba junto al Jordán y vio al Señor Jesucristo venir y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, algunos de sus discípulos no estaban con él en ese momento, y algunos de esos discípulos obviamente todavía no entendían que Jesús era precisamente el Mesías. Por tanto, estaban unidos al grupo más cercano, entre comillas, ¿cierto?, a lo que era la ortodoxia, que eran los fariseos, de tal manera que no era raro que estuvieran también en este momento junto a ellos. Estas personas se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunaban? Algo que tanto fariseos como los discípulos de Juan hacían constantemente. Como se puede apreciar, el asunto en cuestión que ellos quisieron preguntar, no para saber, ¿cierto?, no para conocer mejor, sino para cuestionar a Jesús, era el asunto del ayuno, es decir, este ritual que normalmente hacían en forma continua y perseverante los fariseos, también los discípulos de Juan ayunaban. Para los piadosos judíos, el ayuno era una de las tres manifestaciones prácticas de su religión, junto a la oración y a la limosna. Eso lo podemos apreciar en el contexto del Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículos 1 al 18 de Mateo, por ejemplo, donde el Señor Jesucristo habla de estas tres categorías, por decirlo de alguna manera, de actividades piadosas. Una era la oración, la otra era el ayuno y la otra era la limosna. Por tanto, el ayuno era parte de estas actividades propias de los judíos. El ayuno prescrito en el Antiguo Testamento, sin embargo, era exigible una sola vez en el año en el día de la expiación, donde ellos, los judíos, tenían que apartar ese día en una manera especial y poder, en realidad, los días anteriores comenzar a ayunar, y afligían sus almas y se arrepentían para prepararse para ese momento que era el día de la expiación. Lo cual no significaba necesariamente que estaba prohibido ayunar cuando alguien voluntariamente deseaba hacerlo. De hecho, instituyeron algunos otros ayunos, como vemos en las Escrituras. En el judaísmo, el ayuno era un rito esencial de la piedad, muy respetado como acto de adoración. El ayuno se practicaba durante las principales celebraciones del calendario judío, como dije recién, el día de la expiación. Un ayuno de 4 días, por ejemplo, acompañaba la celebración o la conmemoración de la caída de Jerusalén. Eso dice Zacarías capítulo 7, versículo 3 y 5, capítulo 8, versículo 19 del mismo libro. Por regla general, los ayunos expresaban penitencia, luto o petición de liberación. Es decir, se apartaban con el propósito de poder experimentar también de alguna manera un arrepentimiento delante del Señor y buscar su favor para alguna situación puntual que ellos requerían a través de la oración. Los fariseos ayunaban 2 veces en la semana. Por regla general, el ayuno era de un día. No obstante, un ayuno podía prolongarse inclusive por más días, por espacio de 3 días o incluso de algunas semanas. En el judaísmo del tiempo de Jesús, el ayuno era considerado como una virtud, y el que los discípulos de Jesús no practicaran el ayuno podía entenderse como una falta de respeto hacia Dios, una importante falta de piedad. Y entonces eso es lo que les molestó a ellos, y fueron donde el Señor Jesucristo y dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan lo hacen, nosotros lo hacemos, porque es un acto de piedad. Obviamente está implícito en eso, allí en la reprimenda que ellos hicieron a Jesús. Y ustedes están de alguna manera faltando el respeto a Dios porque están subestimando la importancia superlativa que tiene el ayuno, según lo que ellos entendían. La pregunta, como dije al principio, no era una pregunta con el propósito de saber, de conocer algo que ellos desconocían, sino que era más una denuncia. Ellos estaban enojados con los discípulos porque los mismos no lo hacían, ellos, los discípulos, no practicaban. Esto es, hermanos, propio de los legalistas. Los legalistas siempre establecen su estándar y establecen las cosas que tienen que hacer, los rituales que tienen que cumplir, y si alguien no los cumple como ellos lo hacen, entonces son apuntados con el dedo y son acusados como que tienen falta de piedad y falta de sinceridad en su adoración a Dios. ¿Por qué? Porque ponen la mirada en las acciones externas de los hombres. Allí está el punto principal de un legalista, en las cosas que se hacen externamente. Y juzgan sobre la base de lo que ellos consideran acciones piadosas y no sobre lo que realmente importa, que es el corazón. Por tanto, toda la respuesta de Jesús está en este contexto. Es decir, ¿por qué Jesús respondió de esta manera? Precisamente porque él apuntó al fondo del asunto, que no era sustancialmente el ayuno, sino que era la manera en que ellos percibían la forma en que podían agradar a Dios, la forma en que debían adorar a Dios. Ellos tenían conceptos absolutamente legalistas de esto, y por eso el Señor Jesucristo va a ahondar más en el problema de fondo. Y entonces tenemos la respuesta de Jesús en los versículos 34 y 35. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Es una respuesta corta, concisa, pero precisa a la circunstancia. Jesús no solo explica por qué sus discípulos no ayunan, sino el significado profundo de su negativa a hacerlo, poniendo el énfasis en su presencia entre ellos como punto focal. Noten lo que dice. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Obviamente, Jesús estaba refiriendo a sí mismo como el esposo. Y esta es una figura que encontramos en el Antiguo Testamento cuando el Señor, el Dios, ¿verdad?, se autodenomina como esposo de Israel, como esposo de su pueblo. De tal manera que aquí Jesús está diciendo: estos no ayunan, sus discípulos, porque el esposo de la iglesia, ¿verdad?, que iba a desarrollarse posteriormente en una forma ya concreta, porque el esposo está presente, está con ellos. Por tanto, dice, es absurdo que ellos estén ayunando, que es un tiempo de reflexión, que es un tiempo de compunción interior, que es un tiempo de arrepentimiento, que es un tiempo también muchas veces de aflicción, donde se aflige el cuerpo con el propósito de buscar al Señor. Cuando el Señor mismo está con ellos, obviamente no tiene sentido. Por supuesto, una boda no es un tiempo de ayunar, sino es un tiempo para celebrar y disfrutar. Eso es lo que nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? Porque el esposo estaba presente y los amigos del esposo se gozaban grandemente por este hecho. Jesús estaba presente inaugurando, y aquí está el punto central, estaba inaugurando una nueva era que traería gozo y satisfacción a quienes pusieran su fe en él. Era algo distinto, totalmente distinto, de naturaleza y carácter diferente. Las estipulaciones formales y rituales del judaísmo ya no serían necesarias porque el Señor estaba presente. El cambio que viene a realizar el Señor es absoluto, es revolucionario en su esencia, porque tiene que ver con el corazón del problema, no con las cosas externas. No tiene que ver con un sistema religioso lleno de rituales y ceremonias, sino que tiene que ver con la necesidad del cambio profundo del corazón de las personas. La relación con Dios entonces ya no estaría supeditada a las ceremonias y rituales externos, sino a algo más importante, algo que trasciende, que tiene que ver con el corazón. Pero, dice el Señor, vendrían días donde el esposo sería quitado, lo cual es una clara referencia a su muerte. En un momento determinado le sería quitado abruptamente el esposo. Y este sería un tiempo muy duro para sus discípulos, y lamentarían y llorarían, como nosotros sabemos, porque conocemos toda la historia y sabemos lo que pasó cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Obviamente había dolor, había quizás hasta desilusión en el corazón de los discípulos que habían puesto su fe en el Señor y habían dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue puesto en una cruz. Entonces es una anticipación, la primera vez que los evangelios, nosotros tenemos, y en Lucas particularmente, que el Señor Jesucristo habla sobre su muerte. Ese sería tiempo apropiado para ayunar porque el esposo no estaría presente. Pero obviamente no nos podemos quedar en el ayuno como tal, sino que tenemos que entender lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de decir, enseñar en una forma pedagógica, porque en realidad su enseñanza tenía todas esas características, era muy claro y preciso y tomaba cosas que estaban alrededor de él, que eran conocidas por todos, para enseñar lecciones espirituales. Y este va a ser también el caso en cuanto a la forma en que responde. Y podemos llamar a esta última parte la respuesta ilustrada, versículos 36 al 39. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompería los odres y se derramará. Romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Y aquí hay tres ilustraciones que apuntan al mismo objetivo, al mismo propósito, y donde el Señor Jesucristo va a dejar muy claro la exclusividad del Evangelio, es decir, lo que Él trae es completamente nuevo, es incomparable, es imposible colocarlo al lado del otro para compararlo o para asemejarse a algo que traían en cuanto al sistema religioso del judaísmo. Con estas tres ilustraciones, el Señor va a apuntar al fondo del asunto. Estas tres ilustraciones tienen como palabra clave nadie o ninguno. Versículo 36, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo. Versículo 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Versículo 39, y ninguno que beba del añejo. La nueva era que trae Jesús es como un retazo de ropa nueva. Esa es la primera aplicación que hace, o la primera ilustración que da para aplicar precisamente su enseñanza. Dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo. Al cortar un pedazo de un vestido nuevo, ya se arruina el vestido nuevo. Más aún, dice, nadie, por supuesto, lo pone en un vestido viejo. ¿Por qué? Porque cuando la parte del vestido nuevo que se coloca, que se adhiere, que se cose en el vestido viejo, va finalmente a terminar dañando incluso al vestido viejo, y tanto el nuevo como el viejo terminan dañados, inservibles. Eso sería una insensatez. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, que el Evangelio no es un apéndice del judaísmo. No viene a mezclarse con el judaísmo, es imposible mezclarlo. Este sincretismo va a destruir tanto al uno como al otro. El Evangelio es algo totalmente distinto. Lo que Jesús trae es diferente a lo que perseguían y practicaban los judíos. Lo que Jesús quiere decir es sencillo. No se puede mezclar lo que Él trae con los antiguos caminos sin crear una mezcolanza destructiva para ambos. El nuevo camino que Él propone requiere nuevas formas de hacer las cosas. Es totalmente distinto, como dije y reitero el concepto, en su naturaleza y carácter. Con lo viejo, Jesús no se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la ley, no. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios, la ley es la revelación de Dios, sino a la religión ritualista y legalista basada en la tradición rabínica, que era antropocéntrica. Se está refiriendo principalmente a la forma en que ellos practicaban el judaísmo, como dije, donde le quitaron prácticamente toda la esencia a lo que ellos decían practicar, reinterpretaron la ley y finalmente hicieron una sección de una cantidad increíble de leyes, solamente de las leyes del Antiguo Testamento, al punto que finalmente se perdió la esencia de lo que era lo que Dios había establecido como tal. Por tanto, ellos basaban más toda su enseñanza en la tradición rabínica o en la tradición de los ancianos, como dice también. Esta misma que el Señor criticó duramente, por ejemplo, en Marcos capítulo 7. Cuando otra vez lo quisieron confrontar porque sus discípulos no se lavaban las manos cuando iban al mercado y luego volvían, porque era parte de los rituales de las abluciones ceremoniales propias de los judíos, y que ellos pensaban que si alguien no hacía eso, entonces estaba yendo en contra de Dios y en contra de los preceptos de Dios. Capítulo 7 de Marcos, versículo 3. Primero, el versículo 1 y 2, ¿cierto? Le dicen, ¿por qué ocurre esto? Y luego la explicación, el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ahí está la fuente de autoridad que ellos tenían. No era necesariamente la ley y el Antiguo Testamento, era la tradición de los ancianos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos, los vasos de beber, etcétera, etcétera. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, citó al profeta y le dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Versículo 9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Ven cuál es el problema? El ataque entonces del Señor es hacia el judaísmo y la práctica del judaísmo con su tradición rabínica, y no, obviamente, ni a la palabra de Dios del Antiguo Testamento ni a la ley que Dios mismo había revelado. Así que hay que hacer esa diferencia para no caer en una contradicción. Jesús no iba nunca a ir en contra, ¿cierto?, de lo que su Padre había revelado. Por tanto, era esta religión ritualista, antropocéntrica, externa, sin vida, esa es la que el Señor estaba criticando. Y eso está prefigurado en la ilustración como el vestido viejo. Lo que Jesús traía estaba en las antípodas, pero en el contraste total, estaba en el otro extremo de lo que el judaísmo ofrecía. No podían ser más diferentes. Por tanto, mezclarlas sería un absurdo, igual como lo sería sacar un retazo, una ropa nueva, para ponerla en uno viejo. Jesús no vino a remendar este sistema de obras, porque el Evangelio de la gracia de Dios es totalmente antagónico con el de la justicia propia defendida por el judaísmo. Es completamente distinto, y entonces el Señor Jesucristo no vino a hacer una reforma o a reparar el sistema equivocado, el sistema rabínico, sino que vino con algo totalmente distinto. Uno estaba basado en la propia justicia, otro en la justicia de Cristo. Uno estaba basado en las obras de los hombres, otro estaba basado en la obra de Dios, en la persona de Jesucristo. Uno era una religión de obras y otro era una desgracia. Por consiguiente, esta mezcla es imposible. La segunda ilustración que hace el Señor Jesucristo para exponer de mejor manera su respuesta apunta a algo similar. Tan insensato como cortar un pedazo de un vestido nuevo para coserlo en uno viejo es el echar vino nuevo en odres viejos. Y aquí necesitamos una explicación a qué se está refiriendo con odres. Por regla general, los odres se fabricaban con pellejos de oveja o de cabra, con pieles, ¿cierto? Las curtían. La abertura del odre, es decir, la parte más pequeña, se realizaba aprovechando la forma del cuello del animal. Una vez que se eliminaba el pelo de la piel y ésta se curtía, podía utilizarse para guardar vino, y eso es lo que significa un odre, un depósito donde se guardaba el vino. Ahora, poner vino nuevo en odres viejos es un desastroso error de juicio que nadie comete, es una insensatez, es absurdo, o sea, nadie que conoce un poco el sistema haría eso. ¿Por qué? Porque el vino nuevo está fermentando, está en un proceso de fermentación. Y cuando va fermentando, se acumula aire, ¿verdad? Y entonces se necesita que el odre se vaya expandiendo. Pero ¿cuál es el problema? Que el odre viejo ha perdido la facultad de ensancharse con la fermentación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, si se echa vino nuevo en odres viejos, que finalmente va a terminar rompiéndose el depósito donde se pone el vino, porque no aguanta el cuero, no se expande más porque ya está viejo, y entonces se pierde tanto uno como lo otro. Eso es lo que el Señor está ilustrando. Cuando pasa el tiempo, el cuero se hace frágil, por supuesto, y vulnerable a la fuerza del vino nuevo que la rompe y derrama. La narración está impregnada de un sentimiento de desperdicio. La cuestión es, de nuevo, que la nueva era traerá nuevas formas que, por consiguiente, habrán de tener nuevos marcos. Jesús es más que un reformador del judaísmo, ha venido para convertirlo en algo absolutamente nuevo, distinto, como es el Evangelio. La aplicación de esta entonces es similar. Es absurdo pensar que el Evangelio, el vino nuevo, pueda usar los marcos externos o los marcos generales del sistema religioso judío, del judaísmo rabínico, que son los odres viejos. Es incompatible cualquier religión de obras humanas con el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo después va a expresar con tanta maestría cuando escribe a los Gálatas. Y eso es interesante porque el Señor Jesucristo aquí está poniendo las bases de lo que posteriormente el apóstol Pablo iba a tomar de aquí para desarrollar lo que significaba la justificación por la fe. Obviamente el Evangelio traía ese concepto como central, la justificación por la fe. En cambio el judaísmo era la religión de obras. Ahora pasa entonces a la última ilustración, y esta es mucho más inquisitiva, esta es mucho más profunda. Como decimos nosotros, aquí coloca el Señor el dedo en la llaga. Y a través de ella los acusa de la actitud absurda de mantenerse en un sistema de tradición humana despreciando el Evangelio de Cristo. Versículo 39, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Y aquí la comparación es entre el vino nuevo y el vino viejo. Y lo que el Señor está diciendo aquí, que el sistema de obras, el sistema antropocéntrico donde el hombre es principal, el sistema de la autojustificación o de la justicia propia, era el vino añejo, el vino antiguo. Y lo que el Señor traía era lo nuevo. Obviamente el vino nuevo está prefigurando aquí el Evangelio del Señor Jesucristo. Por tanto, lo que está diciendo es que las personas, producto de su tradición, quieren mantenerse y aferrarse a su sistema de obras y no aceptan, sino que desechan y desprecian el Evangelio de Cristo, que era lo que venía a traer el Señor. La fuerza de la costumbre lleva a las personas a mantenerse en su sistema religioso que depende de las obras humanas, porque toda su vida han bebido de él, aunque nunca ha saciado la sed de su alma. Lo que uno escucha con frecuencia, incluso en personas que están en su lecho a veces de muerte, muy, muy próximos a partir, cuando uno tiene la posibilidad de hablar con una persona así, y que tiene tan arraigado su sistema religioso en su corazón, esa persona normalmente dice, mis padres fueron de esta religión y sería una traición para mí, hacia ellos, cambiarme de religión. Eso lo he escuchado en más de una ocasión. Y las personas se aferran a su sistema religioso, aun cuando su sistema religioso nunca le pudo dar lo que ellos necesitaban, que es la salvación de su alma. Sin embargo, la costumbre, la fuerza de la costumbre, la fuerza de la tradición, los mantiene allí, pensando de que de alguna manera ese sistema religioso en el cual se aferran les va a dar lo que ellos tanto requieren, aún poco antes de partir a la eternidad. Hermanos, como podemos ver, todas las ilustraciones apuntan en última instancia a destacar la singularidad del Evangelio de Cristo, que no se puede mezclar con nada, y su contraste absoluto con todo tipo de religión de factura humana. Esa es la aplicación más amplia que le podemos dar. Obviamente el Señor estaba refiriéndose al judaísmo rabínico en ese momento, pero se le puede dar una aplicación mucho más amplia, y que el Evangelio de Jesucristo está en contraste absoluto con todo sistema de religión de factura humana. Esto, sin embargo, estas tradiciones humanas están tan arraigadas en el corazón del hombre y es parte de su ceguera espiritual con el cual el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Y eso es evidente en todos los tratos de Cristo con los fariseos. Nosotros lo podemos ver en las Escrituras y decimos cómo ellos no pudieron entender cuando delante de ellos estaba precisamente la persona del Mesías, y ellos lo desecharon y ellos lo despreciaron. Pero si era tan evidente, si hizo milagros delante de ellos, si manifestó a través de su palabra una sabiduría que nadie había escuchado, la gente común del pueblo se dio cuenta de eso. Sin embargo, lo siguieron rechazando, porque la ceguera que producida por aferrarse a un sistema religioso de obras humanas es increíblemente grande. Estas cosas están tan arraigadas en el corazón que esa ceguera espiritual también a veces, en ocasiones, está dentro de personas que asisten a una iglesia. El ritual y la tradición son imprescindibles para manifestar su devoción a Dios, es decir, caen en la trampa que todo se trata de rituales externos y del cumplimiento de ciertas ceremonias. Si nosotros hacemos esto, vamos a estar bien con Dios. Aún cosas buenas que nosotros hemos de hacer en sentido de la devoción que debemos a Dios, como los ejercicios espirituales, pueden estar impregnados también de este concepto equivocado. El devocional, que cada día, ¿cierto?, buscamos al Señor a través de su palabra, a través de la oración, puede estar impregnado también de este tipo de cosas. Yo he escuchado en alguna ocasión donde alguien dice, hoy no hice el devocional, mañana voy a hacer dos. Como si estoy cumpliendo, no cumplí hoy, pero mañana me pongo al día y cumplo con dos. Eso no tiene sentido. La búsqueda y la presencia de Dios deben brotar de un corazón agradecido por lo que el Señor hizo por nosotros. Y en consecuencia, no es algo mecánico, no es algo que brote, ¿cierto?, de tratar de cumplir con esto para que el Señor me dé algo. No es una transacción comercial, es simplemente la necesidad de dependencia del Señor la que nos debe llevar a aquello. Somos muchas veces tentados a exaltar las formas externas por sobre lo que realmente importa, que es la devoción del corazón. Y entonces los sistemas tradicionales producen en nosotros a veces un atractivo más grande. Por eso es que la ceremonia, ¿cierto?, con vestimentas especiales, como se hacen en algunos contextos religiosos, parecen llamar la atención de la gente en una forma particular. Son atraídos por el ritual, pero no por el Dios al cual supuestamente se le está realizando, en honor del cual se realiza ese ritual. Hermanos, nuestra devoción no está determinada por las cosas externas, sino por una sincera fidelidad a Cristo, que abarca todas las áreas de nuestra vida, que es completa, que es permanente, no una situación puntual de un par de días en la semana. No está circunscrita al día domingo. No está circunscrita tampoco algunas horas durante la semana en las cuales me congrego con el resto de mis hermanos para alabar al Señor. No nos reunimos como iglesia un par de días a la semana para adorar a Dios, sino para continuar adorando a Dios. Y esa es la diferencia notable. No nos reunimos un día o más de un día a la semana, según las actividades de cada iglesia, para adorar a Dios, sino para continuar adorando a Dios. Para seguir haciendo colectivamente con el resto de los hermanos en comunión con ellos lo que siempre hemos hecho y lo que seguimos haciendo permanentemente en forma individual. Manifestamos públicamente lo que siempre disfrutamos en privado. De esto se trata el cristianismo. Cuando el ritual pasa a ser lo más importante, cuando ciertas actividades pasan a ser lo más importante, entonces empezamos a perder la esencia, lo que realmente significa tener una relación viva y genuina con Dios. Cuando nosotros leemos los salmos, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que los salmistas sí tenían una devoción personal profunda a Dios y que no estaba circunscrita su adoración a Dios por ciertos rituales nada más, que sí cumplían en el Antiguo Testamento, sin duda, pero apuntaban a algo mucho más profundo. Cuando leemos a David diciendo, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi escudo, mi libertador. Estamos viendo a un hombre que no está haciendo eso por cumplir un ritual, está haciendo eso porque brota de lo profundo de su corazón. Por tanto, colocar nuestra mirada y el acento y el énfasis en lo externo, en la actividad propiamente tal, en el ritual, en la ceremonia, y disociándolo de lo que realmente debe ser un corazón agradecido al Señor, estamos equivocando el camino. El Señor Jesucristo estaba inaugurando un tiempo con su venida que era revolucionario en su dinámica. Apuntaba al centro mismo de nuestra vida, al corazón. Allí está el problema, y entonces eso es lo que el Señor viene a cambiar, y eso es lo que cambia entonces en cuanto a nuestra devoción. Antes la devoción era hacia nuestras cosas, hacia la satisfacción de nuestros deseos, hacia nosotros mismos, pero el Señor cambia radicalmente esos conceptos equivocados que habían en nosotros por causa del pecado y nos lleva hacia Él en una devoción sincera, genuina, hacia su persona. ¿Cuántas cosas, hermanos, hemos de cambiar y que las tenemos arraigadas en nuestro corazón, que son simplemente cosas de forma y no de fondo? ¿Cuántas veces vemos en las redes sociales discusiones entre creyentes, enconadas, en la mayoría de los casos por asuntos externos propios de la tradición denominacional, inclusive a veces, que no quitan ni añaden nada a la esencia del cristianismo, que es el Evangelio? ¿Cuántas veces gastamos tiempo, gastamos incluso nuestra capacidad, cierto, que el Señor nos concedió para tratar de mostrar que nosotros tenemos la razón y que el otro está equivocado en cuestiones secundarias, no esenciales? Debemos aprender la lección que el Señor nos está entregando aquí, porque no se trata simplemente de decir, bueno, los fariseos eran eso, sino reconocer que hay un fariseo muy vivo dentro de nosotros. Reconocer que tenemos la tendencia al legalismo también, reconocer que nosotros estamos luchando constantemente con ese espíritu farisaico en nuestro corazón. De tal manera que hemos de comprender lo que realmente Cristo vino a traer, que es algo completamente nuevo y distintivo. Alguien escribió: la privatizada forma de religión que promueve nuestra cultura puede ralentizar el reconocimiento de que la presencia de Jesús ha de producir un impacto en el modo en que nos relacionamos con los demás. En ocasiones, evaluamos nuestra vida espiritual en términos de nuestros sentimientos sobre Dios o el número de actividades en que estamos implicados, y no en evaluar la calidad de nuestras relaciones personales con Dios y con los demás. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El activismo religioso es una de las cosas más notorias y que quizás más dominan el corazón de los creyentes. El tener muchas actividades y participar en todas las actividades y creer que eso trae, es una devoción o es una expresión de devoción mayor a Dios. Eso nos hace olvidarnos de lo esencial muchas veces, que tiene que ver con nuestro tiempo personal con Dios, íntimo, profundo, donde escuchamos la voz de Dios, el susurro del Señor en lo privado, y entonces vivimos una vida que es coherente y consistente con ese tiempo que tenemos con el Señor, y entonces nuestras relaciones interpersonales también tienen sentido, tienen una base, un fundamento sobre la cual se edifican. Es más importante la calidad de nuestra relación con Dios que la cantidad de cosas que hacemos para Dios. Hemos dado vuelta muchas veces el orden de las cosas. Y la tradición nos toma y parece desenfocarnos, y a veces tenemos que tener mucho cuidado con eso de perder el norte, porque podemos salirnos del camino pensando que si somos fieles a la tradición, entonces vamos a ser fieles a Dios, que son dos cosas similares. Por eso, hermanos, es bueno mirar nuestro propio corazón y examinar las motivaciones con las cuales servimos al Señor. Es bueno y necesario ver hasta qué punto nuestra relación con Dios está dependiendo de una serie de actividades religiosas que hemos heredado por tradición y no de una devoción profunda y personal con Dios. Quizás esto sea la razón por la cual muchas veces no disfrutamos nuestra relación con Dios como debiéramos, y parece ser una carga a veces, un peso, porque no estamos apuntando al lugar correcto. El Evangelio de Cristo vino a librarnos de ese tipo de cosas. El Evangelio de Cristo vino a poner el acento donde debe estar puesto, que es en el corazón y en nuestra relación profunda con Él. Hermanos, debemos reconocer, quizás con vergüenza, sin duda, que también caemos en el error de los fariseos con su énfasis en lo externo, ritual y activista. Los fariseos nos hacen ver los reacios que podemos ser para aceptar que las cosas se hagan de un modo distinto según los propósitos de Dios. La presencia de Jesús demanda que reflexionemos sobre el modo en que nos guía a manifestar nuestra piedad. ¿Cómo la estamos manifestando nuestra piedad? Nuestro Señor no apoya la práctica del rito por el rito. El Evangelio es único e imposible de mezclar con algún tipo de cosa de esta naturaleza. Por eso decía que el Señor Jesucristo está apuntando a algo mucho más profundo y más importante que el ayuno propiamente, tal que uno de los elementos de la devoción del judaísmo de esos tiempos. Hay algo mucho más profundo que eso. Obviamente no hay problema si alguien lo practica, el punto es, ¿cuál es la motivación que yo tengo para hacerlo? ¿Es por devoción a Dios o es por tradición? Simplemente una tradición denominacional puede ser, o cualquier otra, que no esté de acuerdo, obviamente, con los parámetros establecidos en las Escrituras. Por eso, a través de estas tres ilustraciones, el Señor Jesucristo va mostrando la diferencia que hay entre el vestido nuevo, que es la primera ilustración que se refiere al Evangelio, el vestido viejo, que es la otra parte, la contraparte, que se refiere al judaísmo rabínico, el vino nuevo, que se refiere al Evangelio que el Señor Jesucristo trae, el Evangelio de la gracia, versus el odre viejo, que se refiere al sistema rabínico del judaísmo, que es el de las obras. Y lo tercero es el acostumbramiento. Por eso dije que lo tercero apunta más al corazón, al acostumbramiento, a la tradición, porque ya hemos bebido tanto este vino añejo que no queremos probar el nuevo. Y eso es desechar precisamente el Evangelio. Esa es la última ilustración. Y ninguno que beba del añejo, y ahí está refiriéndose, por supuesto, a los que bebían del sistema rabínico, quiere luego el nuevo. O sea, no lo toma en cuenta, lo desprecia porque dice, el añejo es mejor. Ya conozco a este, ya sé su sabor, ya he podido disfrutar de ello. Cuidado con eso, cuidado con eso. Nosotros podemos caer fácilmente en lo que menciona en la tercera ilustración. En conclusión, y quiero mencionar al menos cuatro cosas para concluir este tiempo, que vienen siendo aplicaciones prácticas. Primero, nosotros también estamos entre dos eras, lo antiguo y lo nuevo, pero de una manera diferente a como lo estaba el judaísmo. El judaísmo era lo antiguo, Jesús viene con lo nuevo. Nosotros, en cambio, ya disfrutamos de los beneficios incalculables que nos han sido dados por la primera venida de Cristo y su obra redentora. Ya hemos sido redimidos, nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido justificados delante del Señor, hemos sido reconciliados, hemos sido adoptados como hijos de Dios en el amado, de tal manera que disfrutamos de estas realidades que son beneficios incalculables y trascendentes, producto de la primera venida de Cristo. Sin embargo, y aquí está la otra era, al mismo tiempo que esperamos nuestra completa y plena redención en vistas a su segunda venida, que es la glorificación. Todavía estamos entre la justificación y la glorificación. Por supuesto, sabemos que el intermedio es la santificación, pero estamos en ese proceso, disfrutando de lo que Cristo hizo por nosotros en su primera venida, pero anhelante de lo que el Señor hará con nosotros en su segunda venida, cuando finalmente seremos glorificados. El esposo no está visiblemente con nosotros, pero nos ha dejado su espíritu que habita en cada uno de los creyentes y que nos mueve a buscar su rostro cada día en oración y anticipa nuestro encuentro definitivo con él. Por eso que dice que es la zarra de nuestra herencia, el anticipo, la seguridad, la certeza de que vamos a estar con el Señor para siempre. Por tanto, entonces hoy debemos buscar la presencia del Señor, del Esposo, a través de la oración y a través de recibir la palabra de Dios, disfrutar de nuestra relación con el Señor ahora con vistas al tiempo cuando ya sin relación con el pecado, y eso va a ser maravilloso, podamos honrarlo para siempre en su presencia. Segundo, este pasaje también es una advertencia contra el sincretismo religioso, como mencionamos. No existe ninguna religión que podría ser aliada del cristianismo. Esto debe estar muy claro en nuestro corazón y nuestros pensamientos. Si no fue el judaísmo en los primeros siglos, no lo es ninguna religión o sistema de pensamiento de la época en que vivimos. Hay que ser cuidadoso con esto, hermanos. No, tenemos que tener mucho cuidado porque esas son perspectivas inmanentes y nos desvían de lo que tiene que estar en el corazón de la iglesia y de cada creyente, que es lo trascendente. Obviamente que nos preocupamos de ciertas cosas y si podemos, por supuesto, nosotros actuamos en términos sociales para poder ayudar hasta donde alcanzan las fuerzas, pero nuestro propósito es un propósito trascendente. No podemos mezclar las dos cosas. El Evangelio de la justicia social no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es el Evangelio que el Señor revela en su palabra. Tercero, este párrafo nos enseña que tenemos la tendencia a resistir los cambios. En algunos casos, los que la misma Escritura nos ha dejado. Esto es evidente cuando transformamos las formas en doctrinas, en dogmas inamovibles. Cuando creemos que como siempre ha sido así, siempre tiene que ser así. Pero hermanos, la iglesia de Cristo ha de estar siempre comparándose con el estándar bíblico, no con el estándar de la tradición, y ajustándose en consecuencia a él, al estándar bíblico, conforme a la voluntad de Dios revelada claramente en su palabra. Necesitamos estudiar más profundamente la palabra de Dios, colocar nuestras formas también delante de ellos y ver si realmente están honrando y glorificando al Señor. Tenemos que tener en ese sentido un corazón dispuesto a hacer las modificaciones que sean necesarias. Y cuarto y último, el rechazo se puede manifestar como una abierta hostilidad al cristianismo bíblico, como nosotros lo tenemos en términos sociales, o sutilmente al estar satisfechos con nuestro sistema de adoración que hemos heredado. Hay dos formas en que se puede experimentar o manifestar el rechazo: abiertamente, en forma hostil, de frente, o solapadamente, o sutilmente, al estar satisfecho con nuestro sistema de adoración que hemos heredado. Estas dos formas son peligrosas, porque Jesús trae a la vida del creyente una constante renovación y una fresca experiencia continua con su persona. No debemos conformarnos con mantener patrones externos en desmedro de enfatizar la devoción espiritual, que cada día es una nueva experiencia con el Señor. Cada día tenemos una experiencia nueva con el Señor cuando vamos a su presencia, cuando lo buscamos en oración, cuando nos apasionamos por Él y queremos que Él nos hable y nosotros mismos también derramamos nuestra alma delante de Él en oración. Cuando en lugar de caer en la excesiva preocupación, esas preocupaciones que van naciendo en nuestra mente y corazón, las transformamos en oraciones. Es una experiencia nueva cada día con el Señor. Es una experiencia viva que fluye en la vida del creyente. Como dice un himno, cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo lo amo más y más. De eso se trata. No de establecer un sistema rígido, legalista, externo, antropocéntrico, sino en lo que Dios ha traído a través de Jesucristo, que es su evangelio glorioso, que es un evangelio de gracia, que satisface plenamente el alma nuestra y que en consecuencia nos invita a una devoción genuina, integral, profunda en nuestra relación con el Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias otra vez por apuntar al meollo del asunto, Señor, siempre es el corazón. Ayúdanos, Padre, a vivir de esa manera, ayúdanos a... Llévanos, Señor, constantemente a tus pies para honrarte sincera y genuinamente. Nunca poniendo la atención en lo externo, sino en lo que realmente importa, que es precisamente nuestra devoción a ti de todo corazón. Gracias por este tiempo, bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.